días, Buenos Aires. Buen día, mi amor. De regreso, como siempre, con algo mejor. Buenos días, mis amigos. Un traje para ver.
Bueno, ¿cómo va? Buen día, Buenos Aires. Otro día más aquí en Todos al Obelisco. Día 16 de diciembre del 2023. Ya vamos 6 días, casi una semana, del nuevo gobierno del señor Javier Gerardo Milei, el día de la fecha con 28 grados de calor, una sensación térmica potentísima, 70% de humedad, quizás llueva mañana, el lunes, el miércoles, así que está pesadísimo. Hoy me acompaña aquí en el piso el señor Joaquín Rodríguez Freire. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Cómo andas, Edu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A punto de cumplirse un año de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, 2 días, ¿no? Hay algún motivo para festejar, por lo menos, ¿no? Aniversario, ¿no? Todo viejo. No vaya a ser cosa que haya algo nuevo para.
¿Vas a ir al Obelisco? ¿Cómo es eso?
No, yo no. Estoy más preocupado por la selección en Boca, te diré la verdad. Pero bueno, está bien, lo recordaremos. Veremos los highlights de la final con Francia. ¿Lo vas a ver? ¿Te vas a poner algo?
Puede ser que quizás sintonice el YouTube, no sin antes saludar al señor Mariano Bucchieri, la magia que maneja todos al Obelisco en todo sentido, fumigación, en todo, como siempre.
Muy buenos días, muchachos. Bueno, aquí estamos hasta la una, todos al Obelisco, y un placer de verlo a Joaquín con su look Ricardo Iorio 94.
Muy específico el momento, además. Muchas gracias.
El placer. La radio de los más grandes
que
tenés.
Que paz descanse, Iorio.
Ahí se empezó a ir toda la mierda, cuando murió don Ricardo.
Sí, se murió hace poco, perdonen. Escúchame, ¿cómo es esto? Quiero saber cómo vienen las cosas en Boca.
Si en se Boca puede. Muy difícil.
Hoy pasa algo que define, ¿no? O sea, ¿o qué es?
No, la cuestión es así: la Cámara falló y ordenó que haya elecciones en el club. Eso mismo. Así falló la Cámara, con esta música de fondo. Y ordenó que debía haber elecciones en el Club Atlético Boca Juniors. Recordemos que iban a ser el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, sábado. Así estaba pautado, se metió el señor Mauricio Macri y empezó a embarrar la cancha, que sí, que no, que sí, que no. La Cámara resolvió que el domingo tiene que haber elecciones. Ayer, un día antes de que finalice, ayer, el último día de la semana, el jueves a la tarde-noche, presenta Andrés Ibarra y Mauricio Macri presenta una cautelar pidiendo que los 13.000 socios que ellos cuestionan, muchos de los cuales entraron durante la gestión de Angelici, tienen que votar en una urna aparte. La jueza Brevalla, hermana de un funcionario de Juntos por el Cambio, que tiene que resolver, que firmar esta cautelar para que finalmente la Cámara diga si acepta o no, la cajonea y no la firma. Entonces queda la cautelar como colgada ahí y al día de hoy esos 13.000 socios estarían votando en una urna aparte. Incluso pidieron que el veedor que mande la justicia pueda filmar a los que van a votar en
¿En el cuarto oscuro?
No es un cuarto oscuro. No, que lo filmen cuando hacen la fila, imagino yo. Ahora, Macri dijo ayer en la televisión que
tiene que salir similar.
Que tiene que salir esa urna similar. ¿Vos te imaginás 13.000 personas que las vienen discriminando, bardeando desde que empezó la campaña? No creo que voten por ellos, ¿no? Lo cual sería lógico que haya una paliza en esa urna para Riquelme, a favor de Riquelme, quiero decir, ¿no? Entonces, el juego de Macri es: si gano yo, vale, y si pierdo yo, es todo corrupto. Bueno, a prestar especial atención. Va a estar, mi hermana se acreditó, así que va a estar sacando fotos. Va a ser mi contacto ahí. Muy difícil.
Pero hay algo que no entiendo, que es ¿cuál es el problema con esos 13.000 socios que se les va a dar una urna aparte? O sea, es cuestionada
que Ibarra y Macri aducen que en Boca el sistema de socios es... Boca tiene muchos socios y poca capacidad en la cancha para la cantidad de socios. Es uno de los grandes problemas que tiene hace muchos años Boca. Entonces creó este sistema de adherentes, si no me equivoco lo creó durante la gestión de Angelici, que vos antes de ser socio pasás X cantidad de años de adherente. Cuando se liberan cupos o cumplís ciertos requisitos pasás a ser socio. Socio activo con todos los derechos. Vos para votar tenés que tener mínimo 2 años de socio, la cuota al día, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que aducen es que Boca pasó a muchos de esos socios de adherentes sin cumplir la espera o los requisitos. Cuando se pusieron a investigar al respecto desde Boca, descubrieron que no solo muchos de esos socios habían entrado con Angelici, sino que además habían entrado un montón de gente por izquierda que no le correspondía. El caso de la jueza Brevalla, el caso de la otra jueza que no me acuerdo el nombre, que tenía toda su familia, la habían hecho socia sin ser adherente. O sea, Angelici hizo a toda la familia judicial... la hizo socia de Boca por izquierda, ¿no? Entonces es como que denuncian y cuando te metés la cuchara, como te acordás la ruta del dinero acá que terminaba siendo, aparecían todos los macristas cuando te ponías a investigar. Bueno, ese es el tema. Uno que es hincha de Boca en serio, el otro día fui a un programa y se hablaba de eso, Horacio Rosati, de la Corte Suprema.
¿Rosati es de Boca?
Es hincha de Boca, estuvo en el partido de despedida de Román, es fan de Riquelme, así que un saludo.
Bueno, escuchen, Juaco está muy riquelmista y muy bostero. Vean su intervención en Románticos, en Gelatina.
Gracias.
Que es muy buena, no sé si lo escucharon. Vos lo ves y el tipo habla con una pasión que...
Gracias, que loco. No, es bueno. Gracias a los chicos de Gelatina que me invitaron. La verdad que un gran medio lo que están haciendo ahí. Muy lindo juntarse a hablar de Boca, de Román.
¿Qué onda los estudios? ¿Cómo viene el
streaming? El estudio, bien. Es ahí una calle, Virrey, Olaguer y Feliu, acá cerca por Colegiales. Una linda casa tienen. Nada, es un despliegue interesante, es un despliegue importante. O sea, tenés que tener un productor, alguien que te maneje las cámaras desde la pantalla, ¿viste? Yo veía cómo van editando, por ejemplo, hablaban del abogado de Boca y el productor le decía al pibe que manejaba, como al que operaba, le decía ponerle una foto, ¿viste? Entonces ellos van hablando y le aparece la foto en el stream y nada. Es como otro juego, ¿viste? Tenés que tener un despliegue, pero la verdad que está bueno y nada, es un lindo medio. Hay muchos medios similares hoy día y muchos son horribles, no por el despliegue, sino por los contenidos. Y esto me parece que están buenos los programas. Está Nico Goodman, está Pepe Rosenblatt, está Mati Colombati, son programas de política que están buenos.
Ahí me da la sensación de que el año que viene va a estallar Blender.
Ya que Blender, ahora Rebord, que va a tener que laburar, le decía.
Va a tener que laburar todos los días.
Dos horas por día. Así que bueno, y esta semana sabés que jugué a la pelota con Juan, se llama González, el que escribió El Loco.
¿En serio?
Sí, te acordás que lo quisimos invitar acá y justo había sido invitado en el programa de los chicos antes. Así que no lo trajimos.
¿Y pero pudiste hablar de sensaciones?
Hablé muy por arriba y después ya estábamos jugando, pero bueno, nada, un copado.
¿Juega bien?
Sí, juega bien, hincha San Lorenzo. Hincha San Lorenzo como chapa, así que lo vamos a traer a futuro.
Bueno, buenísimo.
Están en gusto todos los periodistas que escriben de Milei.
Adelante, porque hay que seguir paso a paso cada cosa que haga nuestro señor presidente. En primer lugar, bueno, el programa pasado fue un sábado, por lo tanto nos perdimos de la asunción de poder cubrirla. Fue un poco accidentada, o no sé si accidentada, sino anormal. Arrancó con Cristina con su fuck you, después siguió con Milei dándole la espalda al Congreso.
Sí, una multitud que no fue, o sea, sí hubo una movilización. Pero no fue tal, no fue de magnitud. Sí tiene esa capacidad de movilización que Macri no tuvo, me parece a mí. Que recién tuvo en el tramo final de la campaña del 2019, cuando recorrió el país Macri, que apeló un poco más al espacio público. Pero Milei me parece que tiene una cuestión un poco más popular, ¿no?
Sí, lo que me llamó la atención en la foto es que, no sé si viste que en la Plaza del Congreso había tres pantallas enormes.
Ay, no llegaban,
que ni siquiera llegaban a cubrir a la cantidad de gente que había.
O sea, sobraban las pantallas porque la gente no llegaba hasta atrás de esas pantallas.
Sí.
Sí, o sea, había menos. Hubo más gente en la marcha de Riquelme, decían, que en la que convocó Milei. Sí. Sí, sí, así todo, bueno, él eligió.
Claro, así todo sacó 55, 56.
No, es, sí, que es popular, eso. Sin duda. Y el discurso ese que dio con el rey sentado atrás, rarísimo, ¿no? Como que tiene que Orban el... ¿Viste que dice que se agarró Orban, el primer ministro de Hungría, con Zelensky? Y los libertarios sacaban chapa de que se habían reconciliado y a los dos días salió que vetaba un paquete de ayuda de la Unión Europea para Ucrania, Orban, porque él es parte de la UE y no lo dejaba entrar. Pero nada, cualquier cosa. Sí, la verdad que estuvo muy, más allá de lo que uno piense, objetivamente, muy cohete al sol el nivel de los que vinieron. Muy falopa. O sea, Orban... El rey de España, que bueno, por ahí sí es la máxima autoridad.
Sí. Pero no, quizás Gabriel Boric, que decís, bueno.
Boric, la calle Pop, sí, esos vienen porque están. Es lo pues lógico, tienen que venir, son claro. Vecinos. Pero ¿quién? Bolsonaro, re falopa todo.
Quizás si venía Bukele era como
bueno, ¿no? Sí. Se pone
interesante. Claro, sí.
A ver, Estados Unidos mandó una delegación de la Secretaría de Energía. ¿Qué? Refaló, fue un chino, algo, nada, muy malo. No sé, ¿vos cómo lo viste? Yo lo vi medio polenta.
Es que ya, para mí ya fue raro desde el principio, pero también la cobertura la sentí rara, ¿viste? Porque en general el día que asume el presidente, más allá de que sea o no peronista y de la fuerza que sea, Viste que generalmente es como una fiesta, la transmisión está buena, viste, la seguís porque es entretenido cuando se saludan con los primeros ministros, con esas boludeces. Pero acá era como todo muy raro, medio tétrico, ¿viste? Sí, como, sí, sí. Como que tampoco estaba abierta la jura de ministros, entonces te aparecía un... O sea, veías la jura de Bullrich por Iñaki Gutiérrez, que sí, lo subió.
El video que subió. No, eso fue increíble. O sea, por un lado, como ciudadano a pie y periodista, me daba bronca porque decís, che, loco, pero... Y por otro, veía a los periodistas puteando y me daba risa, como que decís... Sí, bueno, si los va a molestar a esto, me causa gracia. Pero sí, fue rarísimo. O sea, todavía no asimilaron que no pueden hacer lo que quieran, ¿no? Adorni poniendo memes, tipo Milei compartiendo memes, el de Papá Noel ese que, ¿lo viste? Uno que anda Papá Noel en bola por la calle
no lo vi,
dice, ese. No hay plata, dice. Y lo compartió creo que Adorni, lo rarísimo.
Igual nada, o sea, es como que no pueden, pero a la vez pueden. Decir, bueno, ya está, ganaron, que hagan lo que quieran. Sí. No sé cuánto tiempo más va a poder durarles la joda de reírse en internet con memes y esas cosas.
O no, sea. O sea, si no lo hacen ahora, eso es claro. No sé cuándo lo van a hacer. Y con el... A ver, yo creo que hay que saber... Creo que algo así decía Mayra Arena, de que no hay que llamar al ajite por el ajite, ¿no? O sea, la base social de este gobierno, por lo popular que es, se va a resquebrajar muy rápido. Yo no sé en cuánto tiempo, ¿no? La otra vez, ahí en el programa de Roma, yo decía que a Macri le pasó con la reforma previsional, 2 años después. Este, por la velocidad de los asuntos, me parece que se va a quebrar antes, si no tiene ningún resultado que mostrar. Y cuando esa base social se quiebre, las movilizaciones sí van a ser masivas. No va a ser la izquierda, que si vos si todo es una movilización, nada es una movilización. Entonces, me parece a mí que cuando... se quiebre esa base social y la gente salga en masa a la calle, ahí va a quedar, no van a poder reprimir, digo, ¿no? Si ahora viene el 20 de diciembre y ya, yo creo que Milei está esperando una movilización para legitimar mediante la represión su paquete de su gobierno, digamos, ¿no?
Pero sabes que a mí me pasa que para mí esa base social no está conformada principalmente por la clase baja que votó a Milei, sino que para mí los primeros en reaccionar van a ser los de esa clase media aspiracional. Que,
y bueno,
que les va a pegar, o sea, por ejemplo, no sé, la persona que alquilaba un departamento en un country, cuando le venga el alquiler en dólares,
Escobar,
$1,500,
¿no?
Dólares, sí. Claro, un country en Escobar, $1,500, un departamentito por mes, después va a ir y va a estar re caliente, porque el pobre, bueno, si no tiene para comer y le sacás algo más para comer, va, o sea...
Sí,
va a seguir muy parecido.
Todo nada.
Va a seguir sin comer.
Bueno, lo dijo Jorge Macri. Vamos a monitorear el tema del hambre en la clase media muy de cerca. Como, ¿qué? O sea, sí, es un panorama siniestro. Yo te digo, ahora está a la vuelta de la esquina la marcha del 20 de diciembre. Yo no quiero que sean 50.000 personas y los caen a palo, ¿no? Me gustaría que el día de mañana, en un mes o 2 meses, haya 200.000 personas en la calle si el clima de época lo amerita, ¿no? Pero no sé, este protocolo de Bullrich es a todo nada, porque o es un fracaso estrepitoso, porque no puede reprimir por la cantidad de gente que hay, o es una carnicería, yo no veo medias tintas, o sea, marchar por la vereda.
A mí lo que pasaba al principio es que los jefes de la gendarmería y de las fuerzas no querían tomar el cargo, porque sí, vos al tomar el cargo asumís el riesgo
pegado,
de exponerte un Costec y Santillán y...
Bueno, y después son los que van a juicio ellos, y las autoridades políticas quedan afuera de todo. Pero te quería preguntar, en ese sentido, ¿no sentís que el macrismo lo está dando todo y Milei está guardado y Caputo y Bullrich son los que están que... Decía una nota de La Política Online que esta semana Macri juntó a la cúpula del PRO y les dijo que estamos quedando como la cara del ajuste y la represión, dijo Macri. Puertas adentro. Y Milei guardado y los que están poniendo la trucha en las cuestiones más sensibles del país son Toto Caputo y Patricia Bullrich.
¿Sabes que para mí es así? O sea, en el día a día en esos quilombos van a estar ellos, en la línea Macri. Pero para mí Milei va a salir cuando haya quilombo. ¿Me entendés? Va a salir mediáticamente cuando, por ejemplo, si ese 20 de diciembre, cuando sea la marcha que se está convocando, si va mucha gente y hay quilombo, ahí para mí va a dar la cara. De alguna manera.
Pero va a tratar de recoger, como de decir, de bueno, esto...
Las advertencias fueron debidamente presentadas.
Pero nada, para vos es adrede que Macri no quiere dar la cara porque que Bullrich... Macri quería poner segundas líneas en las cajas. ANSES, YPF, Aerolínea, llegado el caso. No quería este nivel de exposición. Y ahora con Bullrich, que dicen que se cortó sola en el acuerdo... termina directa o indirectamente estando detrás del ajuste y la represión, porque es Luis Caputo el ministro.
Sí, pero además es como que va a quemar un montón de los suyos si las cosas sí. No salen bien.
Bueno, sí, pero por eso decían que el acuerdo era meter a un montón de segundas líneas, quedarse con parte de los negocios y no quedar a arriesgarse a un fracaso estrepitoso. Yo no sé cuánto va a aguantar la clase media realmente, te digo, todo este paquetazo. Es muy jodido.
No, es potente. Que si, ahora podemos hacer un repaso, que también fue otra de las cosas que calentó mucho, porque el anuncio a los periodistas los enojó mucho, porque se decía que iba a ser a las 5 de la tarde. Y creo que se hizo 7 y media.
7 y cuarto, sí. 7 y cuarto arrancó.
Todos los periodistas, hasta Gonzalo Asís, viste, vos ponías TN y decían, no, no puede ser, sí, es una vergüenza.
Dicen que le costó mucho al Messi de las finanzas.
Que se tuvo que regrabar, sí. Bueno, apareció Caputo. Se escuchaba al principio unas sirenas, creo, en el video, que no entendía qué era, ¿viste? Me sentía una situación de crisis, sí, viéndolo. Hubiera estado bueno que se viera más pixelado el video, ¿no? Como que tuviera alguna falla técnica, que se desconectara el micrófono en algún momento.
Bien clandestino, desde Kazajstán, una cosa así.
Desde el quinto piso. Básicamente las medidas que se anunciaron fueron, en primer lugar, la suspensión de la pauta oficial. Después la reducción de los ministerios en un 50%, o sea, de 18 ministerios a 9, entre ellos el de Capital Humano, que me parece un buen nombre, Capital Humano, es muy 1984 igual.
Sí, muy Ministerio de la Verdad.
Sí, sí, el miniver. Sí. Después la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, que supuestamente se va a dar a partir del 1 de enero.
Sí.
Dicen que el bondi pasaría a costar 375 pesos, una cosa así, que es una banda.
Sí, sí, difícil.
Pero bueno, vamos a ver qué onda. También se mantienen los planes potenciar trabajo y se va a seguir el presupuesto que hizo Massa para el 2023. Se va a aumentar la Asociación Universal por Hijo y también la tarjeta alimentar para ir con eso. Supongo que será para sostener a las clases bajas. Después no se van a renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Ahí vi que esta semana se juntó Catalano con Franco. Con Franco, sí. Así que supongo que se estará llegando a algún acuerdo. Eso esperemos. Se dice que a más de 10.000 estatales se los va a despedir.
Sí, porque planteaban desde ATE que ese cupo de 10.000 entró mucha gente por la ley trans, ley de cupo trans y gente con alguna discapacidad que tiene muchas dificultades para conseguir empleo en el sector privado, ¿no? Entonces, bueno, ahí como, qué sé yo, son decisiones políticas, no es casual, digo, ¿no? Que el Estado te brinde esa oportunidad. Así que, bueno, no sé qué va a hacer. Desde el Ministerio de Mujeres denuncian que no vencen los contratos en menos de 10 días y no se acercó nadie del gobierno, como sí ocurrió en otros ministerios, a tender un puente.
Hay algo que creo que está pasando en el gobierno, que es que no se está acercando todavía, o sea, al no tener equipo, hay un montón de partes que no están cubiertas, que son muy importantes. Por ejemplo, no sé, la Secretaría de Comunicación.
Sí.
Me parece que van a seguir las mismas personas, solamente va a cambiar las cabezas, que era Juan Ross y no me acuerdo quién más, pero creo que va a haber un tipo de culpas en la
Secretaría. Bueno, va a estar Serezevsky en Capital Humano, que es el manager de los ratones paranoicos, y de Juanse, sí, que estuvo, laburó con Charly García. A mí me contaban esta semana, después fue público, mis fuentes de Cancillería me decían que la Secretaría de Antártida, Malvinas y Atlántico Sur no iba a bajar de rango porque generó mucha polémica toda la cuestión Malvinas en campaña, los dichos sobre Margaret Thatcher. Ya tiene designada una secretaria, ahora voy a buscar quién es, pero que llegó el hijo de Mondino, ¿no? a hacer el prensa de la Cancillería.
Igual después se desmintió.
Después se desmintió, pero es verdad, ¿eh? Había habido reuniones, todo, sí. Y después también que uno de los pibes que iba a hacer las redes sociales tiene una cuenta que se llama Lady Mondino.
Lady Mondino.
O sea que ese es como el nivel de... Es la Cancillería nada más, cómo te parás frente al mundo y está en manos... va a ser Paola Di Chiaro, la nueva secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, docente y politóloga. Mirá vos.
Bueno, bien.
Viene del gobierno de la ciudad.
Veremos qué onda con eso, porque el gobierno de la ciudad... Estaba Ahmechet también, ¿no? Sí. Ahmechet, que que bueno, no tuvo declaraciones muy gratas sobre las Malvinas.
Nunca.
Pero
sobre nada.
Sobre nada nunca.
Solo, sobre
solo cuando dijo que iban a pisar a los del Pellegrini.
Qué cabeza.
No, un saludo a los del Pele, por favor, no se enojen. Después también se anunció que el tipo de cambio va a pasar a valer 800 pesos. Es decir, se devaluó un 118% en 24 horas. La tercera devaluación más alta en los últimos 50 años en un día.
En un día, sí. Las metió podio. Metió podio el Jabo en 3 días.
Es un rey.
Sí, sí. Y pero también, si no lo hace ahora, que tiene el 55% de legitimidad.
¿Cuándo lo puede
claro,
hacer?
Claro, ¿cuándo lo va a hacer? O sea, todavía, qué sé yo.
Y veremos. Para mí es eso. Va a haber que seguir muy atentamente estos meses. Para mí no hay que apurarse.
No, porque justamente es eso. Es hacer equilibrio entre no permitir cualquier cosa y darle gobernabilidad. Porque realmente, o sea, acaba de se votó hace menos de un mes. Ganó, y ganó en buena ley, 55% de los votos sacó. O sea, hay que ver cuando la gente empieza a decir en masa, no, esto no era un cheque en blanco. Pero sí, hasta entonces creo que sé yo que al chabón hay que darle paño para que desarrolle su programa. Lamentablemente, nos guste o no, no quiere decir un cheque en blanco, quiero decir, ¿no? Después lo vamos a seguir hablando esto con nuestro invitado.
Con sí, el señor Fernando Grey. Viene el intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, que... Que bueno, también nos va a poder dar un panorama, como tuvimos el programa pasado, sí, con su Harchuk, de lo que está pasando en la provincia.
Y su pelea por el peronismo, que sí, fue que ahí se plantó de primera hora contra la conducción de Máximo, y salió hace poco a pedir la renuncia de Máximo.
Bueno, por eso, hay mucha disconformidad también en la oposición, porque no hay conducción del movimiento, y hay un montón de intendentes, gobernadores que la están disputando, que tienen sus cuadros que quieren que estén, así que vamos a ver qué onda. A mí me parece que se está por romper la cámpora. Yo te digo así.
¿Por qué?
Y a mí
no lo sé. Es, pero algún dato...
A mí me parece que una de las cabecitas de la cámpora quiere armar algo suyo.
Bueno, está el Cuervo, tiene su propia orga ahora, que se llama La Patria es el Otro. En la provincia.
Por eso,
Cuervo Larroque, que fue el que convocó a movilizar en la asunción de Kicillof.
Por eso, me parece, a mí me da la sensación de que el Cuervo se va a ir de la cámpora, va a romper.
Pero yo eso no entendí, ¿no? ¿Es independiente esa orga o él sigue en la cámpora?
No, él sigue en la cámpora, no es más el secretario general.
Pero ya planteó su
y a mí me parece que ya hay una disconformidad.
Y sí.
Tampoco tengo mucha más data, pero me parece que se va a romper. Así que va a ser interesante. También es ahora el momento para que se saquen los trapitos al sol y se arreglen.
Obvio, hay que reconfigurar el peronismo. Axel Kicillof como el gran acreedor por estas horas. No hay otro gobernador con tanta territorialidad. Después vamos a hablar de los gobernadores y cómo están recibiendo estas medidas, que ayer hubo una reunión importante también de algunos gobernadores con Guillermo Franco. Pero sí, hoy día Axel Kicillof, sin duda. Y bueno, ahí estuvo para mí el, porque Kicillof es como el abanderado de Cristina en el peronismo, y Máximo le salió a marcar la cancha cuando le dijo que ponga militante. Qué fácil, ¿no? Porque al final nunca encabezan, van por diputado, ¿no? Y bueno, loco, vayan por den la interna, vayan por gobernador, y si la pierden,
sí,
como quería Alberto con Tolosa Paz, ¿no? Tanto no.
Por Dios.
Viste que dijo que Kicillof para él no es el futuro, dijo, ¿por qué no Tolosa Paz? Dijo.
Para, yo me acuerdo de que cuando, voy a contar una infidencia, cuando tuvimos la reunión con Rossi, nosotros estábamos hablando de la conducción de la conducción del peronismo. Y le decimos, no hay conducción. Me dice, encima viste lo que dijo Alberto, que le preguntaron sobre Axel, si va a hacer conducción, y el tipo dijo, no sé, hace un silencio y dice, ¿por qué no Tolosa Paz? Como no, sacándose una bajo la manga.
Mismo.
Y dice, es ingenioso el vago, y se caga de risa.
¿Por qué Tolosa Paz? Es verdad, qué bueno. Sí, no sé, yo creo, no sé, viene a ganar 45%, le arrebató 16 municipios a Juntos por el Cambio. Creo que tiene 84 de los 135, ¿no? O alguno más, bueno, no recuerdo bien, pero cifra muy importante en el bastión histórico. Sabemos lo que es la provincia de Buenos Aires para el PJ, ¿no?
Sí.
Como su perla, su diamante en bruto. Así que veremos cómo se reconfigura. No hay otro gobernador. En esta tónica nos estamos salteando otro de los temas, que es que la UCR tiene un nuevo presidente.
Sí, es esencial. Dentro de la oposición, sí, ayer lo eligieron a Lustó como presidente.
¿Por qué Lustó? Tipo que... Está harto de perder cosas, loco. Yo no puedo creerlo. No puedo creer.
No, yo debo reconocer que me puse contento.
No, a mí, o sea, sí, pero 5 gobernadores tiene la UCR. No sí. sé cuántos intendentes.
¿Por qué no Puyaro?
Bueno, pero Puyaro está muy recluido. Recién arranca Puyaro y está como en la gestión. Los tipos tienen que... Puyaro tiene 4 años, no hay reelección. Y tiene un quilombo padre con el narcotráfico. Como que estaba, ponele que está abocado a eso. Pero Valdés, que fue el que salió segundo. Valdés, que es un tipo con mucha capilaridad en la provincia de Corrientes, con un armado importante, un dirigente histórico que gobierna una provincia importante. Qué sé yo, no sé.
A mí pero me parece bueno. que el arreglo ya está. O sea,
y, sí, probablemente, sí. Pero no sé cuál habrá sido la moneda de cambio, pero me llama la atención. Pues, no sé, tienen fanatismo por los porteños, no lo entiendo.
Otro zurdo, dale.
Bueno. ¿Cuánto dura? ¿Un año es? ¿4 años de mandato? ¿Cuánto tiene?
La presidencia de la UCR, para mí debe ser 4 años.
Y debe ser.
Y arrancó... van a ser los 4 años con él, sí, con él y Jacobiti de...
O sea, vos decís que eso, por ejemplo, ayer leía un tuitero, no recuerdo quién, que decía que le tranquilizaba más que esté Lustó en la UCR a la hora de discutir temas como YPF, aerolíneas.
Ah, yo también lo leí, pero para mí va a ceder en algunas cosas.
No, eso sí, bueno, la UCR, pero antes que Cornejo, que...
No, claro, antes que Cornejo va a ser mucho más... Cornejo hubiera sido mucho más entregado, como dale sí. rey, agarrala.
¿Te acordás cuando se quiso independizar? Qué bueno en ese momento.
Aquellos tiempos en los que hacían las reuniones de Juntos por el Cambio en pandemia, me acuerdo.
Sí.
Era el tema, Cornejo quiere independizar
Cornejo
Mendoza.
Quiere, con el quilombo padre que tuvo ahí con Demarchi en Mendoza también, qué sé yo. Quedó, está muy abocado a la gestión los gobernadores, no es fácil, ¿no? Están metiendo motosierra. No había escrito todavía Milei lo de no hay más plata, que ya salieron corriendo a agarrarse de la consigna y bueno, nada, tirar con eso.
Por eso, por eso va a haber que tener cuidado con la motosierra. Y bueno, para lo que se va a venir en los próximos días puede llegar a ser potente, ¿no?
Yo prefiero fumarme un porro.
Eso, sí. Ya me da miedo. Ayer, bueno, fuimos al recital, ¿viste? Acá en Villa Crespo y yo salí con mi remera de Masacre Palestina y dije, justo en Villa Crespo. Y digo, ya me da miedo, ¿viste? Ver qué pasa, ¿no? Y subí al colectivo y me dijo, muy buena remera, me dijo el colectivero. Una señora me dijo, Masacre Palestina, hace cuánto que no veía eso. Así que buenas repercusiones. En las primeras horas, por lo menos no se metió la policía ni clima de época para nada. Algunas efemérides, ¿querés escuchar?
Dale,
antes que nos vayamos. Apuntó de esto armado por Mariano Tomeo, gran producción, le agradecemos. Hoy ausente. En 1779 nació Beethoven.
Bien.
¿Sí? Boca pierde frente al Milan la Intercontinental 2007. Mirá vos, qué selectivo para las noticias. Me acuerdo, 4-2 fue esa final. Y en 1993 San Lorenzo inaugura el nuevo gasómetro.
Que ahora Jorge Macri ya firmó para que se hiciera...
El viejo gasómetro, el viejo para que gasómetro. Vuelvan a Boedo. Bueno, eso, volvió Gran Hermano, bla, bla, bla. Un poco de amarillez. Lo por cierto eso. Es que también nos dejó un tema plantado. Hizo toda la curaduría musical, salvo una canción.
Opa.
¿Querés agregar algo más vos de esta apertura?
Para mí estamos espectacular. Si te parece, podemos ir a escuchar un tema.
Sobre el brutal ajuste y el momento que estamos pasando, bueno, esto se llama El ataque de los hambrientos.
Futuro, la cara de la opulencia, mírate.
supermercado.